Las 9 de la mañana, 28 minutos, 9:28. Saludamos al director de Planeación Nacional, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, un gusto saludarlo en Colmundo. Bienvenido.
Igualmente, muy buenos días. Un especial saludo para ustedes, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Bueno, doctor Mejía, ¿cuáles son los detalles de la aprobación del COMPES para la financiación del metro? Hablemos un poquito de ese tema, los recursos que se van a disponer, la cifra y de dónde van a salir.
Muy bien, bueno, primero mencionar que al día de ayer, lunes, ocurrieron dos hechos muy importantes para esta primera línea del Metro de Bogotá. Primero, la actualización del aval fiscal. Recordemos que a la anterior administración se le había dado un aval fiscal por un monto de 9,65 billones de pesos para construir una línea de metro subterráneo. No se surtieron el resto de trámites para poder consolidar esa línea de metro. La administración Peñalosa pretende revisar las diferentes tipologías, metro subterráneo, metro elevado, y presenta esta propuesta de una primera línea de metro tramo 1 que arranca en el patio Taller Bosa, avenida Villavicencio, primero de mayo, NQS, calle octava, calle primera, conectando por la vía Caracas hacia el norte en la calle 72. Esta primera línea de metro, primer tramo, tendría un costo, y esto fue lo que se aprobó en el día de ayer, de 12,9 billones de pesos, de los cuales la nación financiaría el 70%, equivalente a 0,086 billones de pesos. El segundo hito muy importante que ocurrió el día de hoy es la declaratoria de importancia estratégica. Es lo que le permite a la nación generar vigencias futuras, compromisos de gasto en los próximos 30 años para financiar esta obra estratégica importante y fundamental para la movilidad de los bogotanos.
Doctor Mejía, hay quienes están criticando que se haya hecho el anuncio de la financiación y de la firma del documento COMPES sin que estuvieran los estudios listos.
A ver, les cuento. La ley de infraestructura es entidad territorial que haga la apertura de un proceso licitatorio para adjudicar un proceso de construcción de obras de infraestructura. Debe contar con estudios en fase 2, que en la jerga, digamos, de ingeniería se conoce como estudio de actividad. El problema con anteriores licitaciones, con anteriores obras, es que se abrían licitaciones con estudios que eran fase 1, de prefactibilidad, que estudios son muy preliminares, y cuando se hacía la licitación y la construcción se encontraban costos que eran muy superiores. La ley de infraestructura regula este tema y exige de nuevo que los estudios estén en fase 2 de factibilidad. Esos estudios ya fueron entregados en factibilidad, de hecho es una certificación que nos entregó la Financiera de Desarrollo Nacional, en donde certifica que esos estudios están a nivel de factibilidad, así que desde el punto de vista de cumplimiento de la ley no hay ningún inconveniente. Por supuesto, eso hace parte del trabajo fundamental que hace el gobierno antes de hacer la aprobación de declaratoria de importancia estratégica.
Luis Fernando, el Planeación Nacional y el Gobierno Nacional evalúan la pertinencia del proyecto, porque uno encuentra que al anterior gobierno le dieron efecto el aval fiscal para un metro subterráneo y a este gobierno se le están dando el aval fiscal para un metro elevado. Es decir, que al Gobierno Nacional no le interesa cómo es el proyecto, por dónde es mejor, cuál cuesta menos y cuál se hace más rápido, sino que va avalando lo que le presenten.
De ninguna manera, siempre, por supuesto, Planeación Nacional tiene un estándar técnico importante y aquí hace parte fundamental de la evaluación y de la declaratoria de importancia estratégica, la evaluación socioeconómica. Nosotros no podríamos, por supuesto, dar un porcentaje tan importante de recursos, de nuevo más de 9 billones de pesos con los que se está comprometiendo el Gobierno Nacional, sin conocer de antemano ¿cuál es el beneficio costo de este proyecto? Les cuento que Deloitte, la firma encargada de hacer la evaluación socioeconómica, contratada a través del Banco Interamericano de Desarrollo, encontró que esta línea de metro tiene un beneficio costo de 1,21, es decir, el beneficio es superior al costo, una tasa interna de retorno al 13,4% y un valor presente neto social que se alcanza a cerca de los 2 billones de pesos. Eso, por supuesto, que incluye el beneficio económico de la construcción, el beneficio de la competitividad desde el punto de vista de ahorros en tiempos de desplazamiento, el beneficio ambiental y la reducción en la mortalidad por accidentes de tránsito. Eso hace parte fundamental. De ninguna manera BNP y el Gobierno Nacional irían a una aprobación más sustancial sin contar, por supuesto, con una evaluación socioeconómica que sustente la importancia no solo estratégica de la movilidad, sino también los beneficios ampliados de este proyecto tan estratégico.
¿Eso quiere decir que, en efecto, este proyecto de metro elevado es más eficiente y más conveniente para Bogotá que el subterráneo que se pretendía hacer?
Así es, el beneficio económico de ese proyecto superior en su momento era ligeramente superior a uno. Este es un proyecto que es 1,21, es decir, un beneficio muy superior al costo. En parte, hay que ser muy claros por el componente de inversión. Las tres nuevas troncales que se están planteando, la troncal de la avenida 68, que va a la autopista sur a la carrera séptima vía la calle 100, la troncal de la avenida Bolacá y la troncal de la avenida Ciudad de Cali. Esas tres troncales generan una demanda fundamental para el sistema que ahorraría tiempo de manera considerable, y por eso el beneficio costo de esta línea es superior a lo que se había planteado en la línea completamente subterránea.
Doctor Mejía, ayer el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, habló incluso del costo que tendría el utilizar el metro para los bogotanos. Desde ahora, sabiendo que van a pasar 6 o 7 años, ¿se puede realmente planificar, se puede calcular cuál va a ser el costo del pasaje?
A ver, uno de los requisitos fundamentales que planteamos para la aprobación de este documento Compras de Importancia Estratégica es el cumplimiento de 10 requisitos. De manera muy resumida, ¿de qué hablan estos requisitos? De una integración operacional, técnica y tarifaria. El punto fundamental es que la persona que toma un sistema de transporte masivo, pues realmente sea indiferente de tomar Transmilenio, Metro o Bus Azul, por supuesto con los respectivos transbordos. En ese sentido, esta línea de metro estaría completamente integrada operacional y tarifariamente con Transmilenio, por lo cual el costo de la tarifa no sea de ninguna manera superior al costo de lo que hoy vale un ticket de Transmilenio. Por supuesto, ¿cuánto va a ser una vez se finalice? Va a depender de cuánto aumente la tarifa, que por supuesto se debe fijar con criterios absolutamente técnicos.
¿Y quién garantiza que eso realmente sea verdad? Porque el promedio de un costo en metro en el mundo es de $2.50 y $2.
Sí, hoy en día recordemos la tarifa de Transmilenio alrededor de 50, 70 centavos de dólar, es decir, es una tarifa bastante accesible. Y es que ya hay una serie de herramientas que tienen a su alcance las administraciones locales, en este caso el distrito, para poder generar subsidios a la demanda que permitan además hacer aún más accesible el tiquete de un Transmilenio, de un metro, a los ciudadanos. Eso hace parte de la potestad del distrito y ellos tendrán que evaluar en el marco de sus posibilidades si podrían también generar reducciones a eso, a la demanda.
Claro. Doctor Mejía, usted sabe que hay cierta sensibilidad en el país por todo lo que está pasando con estos escándalos de corrupción, y no sé hasta dónde Planeación Nacional tenga una competencia en eso, pero ¿cómo se va a velar para que esos recursos se inviertan y se manejen bien y no caigan en garras justamente de la corrupción a través de contratos o este tipo de irregularidades?
Pero primero de todo, esto va a ser un proceso licitatorio en cumplimiento de la ley 80, es decir, que tiene que cumplir todo el requisito de publicidad, de competencia desde el punto de vista de los oferentes, va a ser un proceso completamente transparente. Adicionalmente, antes de abrir la apertura del proceso, el Gobierno Nacional y el Distrito firman un convenio de cofinanciación que lo firmarían el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Distrito a través de la empresa Metro de Bogotá. Esto garantiza también un seguimiento, digamos, día a día, de cómo va la ejecución de este proyecto, cuáles son los recursos que se están usando y, especialmente, la elegibilidad de los gastos que incurre la empresa Metro para financiar esta obra. Es decir, esto no es simplemente una aprobación después de la cual el gobierno se desentiende, hay un proceso de acompañamiento técnico y de monitoreo, por supuesto, de la ejecución de estos proyectos una vez se haga la licitación de esta obra.
Justamente sobre eso le iba a preguntar, doctor Luis Fernando Mejía, en el sentido de que qué garantía hay que esta vez iba a ser, porque no es la primera vez que el Gobierno Nacional le incluye en un documento COMPES. Ya se había hecho en el pasado en la administración de Samuel Moreno, a Gustavo Petro se le entregó un cheque y ahora nuevamente un documento COMPES. ¿Qué garantiza que esta vez iba a ser y no va a ser nuevamente otra tomadura de pelo?
Bueno, lo que quiero enfatizar que nunca antes un proyecto de metro había tenido una declaratoria de importancia estratégica. había unos documentos de política que generaban una, digamos, un apoyo en la visión de del desarrollo de la movilidad de Bogotá y de los municipios aledaños. Esta es la primera vez en la historia que hemos logrado llegar a esa segunda fase, después del aval fiscal del cupo de financiamiento, una declaración de importancia estratégica. Nunca antes había pasado. Es decir, hemos avanzado como nunca antes se había hecho. Ahora, ¿qué pasa? Por supuesto, el balón está en la cancha del distrito. Ellos tienen que ir al Consejo Distrital a aprobar sus vigencias futuras, sus compromisos de gasto, para cofinanciar el 30% de la obra. Una vez se cierre ese trámite, iríamos a firmar el convenio y después, por supuesto, abrir el proceso licitatorio.
Sí, doctor Mejía, teniendo en cuenta que vamos a entrar próximamente en ley de garantías, ¿esto está calculado justamente para que se puedan hacer todas las contrataciones que se requieren?
Así es, esa fecha crítica es el 11 de noviembre, la ley de garantías lo que propone es que las entidades territoriales puedan hacer convenios de cofinanciación. Ese es un tema crítico porque, por supuesto, la forma en la que se materializa ese desembolso de recursos es a través de ese convenio de cofinanciación. Es decir, tenemos que firmar ese convenio antes del 11 de noviembre. El distrito arranca hoy mismo la erradicación de la solicitud de vigencias futuras. Ellos estiman que puede ser alrededor de 4 semanas el trámite. Es decir, estamos en tiempos, pero por supuesto va a requerir una voluntad muy importante por el lado del distrito y por supuesto el apoyo del consejo para poder llegar a buen término y poder firmar este convenio antes del 11 de noviembre.
Muy bien, pues doctor Mejía, ha sido usted muy amable. Muchas gracias.
Bueno, ustedes un especial saludo y creo que de nuevo es una excelente noticia para todos los bogotanos.
Es el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, está confirmando la firma del COMPES para el 70% de lo que costará el primer tramo del metro para Bogotá. La cifra, 12,9 billones de pesos, ese es el valor total de esa cifra. John Didier, el 70% lo financia la Nación, el 30% el distrito. Responde a las críticas de quienes dicen que no hay estudios aprobados, dice que sí, que ya los estudios han sido aprobados para este primer tramo, por lo que la inversión no está en riesgo, y además que estos recursos se disponen porque tendrá un beneficio económico al país, porque habrá ahorro en los desplazamientos, porque ayudará a la competitividad. No sé si nos quedan claras todas las dudas, John Didier, y las preguntas respecto a este anuncio que se da para Bogotá, pero que tiene impacto en el orden nacional, la aprobación de los recursos del Gobierno Nacional para la construcción, por fin, de la primera línea del